Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el día de hoy, en estos podcasts veraniegos, en estos podcasts pensados de manera express para la temporada 2021, me ha pintado hacer tal vez algo quijotesco. Voy a intentar reseñar y convencerlos de la lectura del Quijote, una de las obras más fundamentales de la literatura universal. El Quijote es un libro vastísimo y se ha escrito muchísimo acerca de él. Pero una de las características del Quijote es cierta rispidez y cierta mirada con respecto a los clásicos hace que incluso los lectores más indómitos y curiosos, por respeto, por temor, no se acerquen a la obra. Uno mira el Quijote y es un libro enorme, gigante, de muchísimas hojas, ¿no? Dividido en dos tomos. Ocurre un poco lo mismo con la obra de Proust, tal vez con el Ulises, con la Divina Comedia del Dante, con la Ilíada y la Odisea. Son libros que atemorizan un poco. A diferencia tal vez de las obras que hemos nombrado anteriormente, el Quijote tiene una particularidad que no tienen otras y que yo creo que lo hace increíblemente seductor. Es un libro cómico. Leer al Quijote es asomarse a un océano de carcajadas. Todo lector del Quijote va a reírse. Yo les prometo carcajadas eternas con ese libro. Es cierto, es un libro ríspido, es un libro escrito en el 1600, escrito en un español antiguo que no tiene mucho que ver con nuestra habla actual. Y además tiene otro plus en el cual el personaje habla como si estuvieran no en el 1600, sino en el 1200. Pero creo que a pesar de eso, esa primera rispidez cuando uno se enfrenta a las primeras hojas del Quijote, que alejan y detienen un poco la lectura, frente a la insistencia de eso, llegás a la página 50 y podés decodificar de manera fehaciente y sin problemas todo lo que el resto del libro depara. El cerebro del lector se acomoda a esa métrica particular que tiene que ver con ese español del 1600, que es un español un poquito más rebuscado tal vez que el que hablamos nosotros. Esa primera barrera se cae en los primeros tres capítulos del Quijote. Entonces, fuerza de insistencia, uno termina sumergiéndose en la magia de Cervantes. Pasada esta primera aclaración, digamos, para estos primeros lectores, hablemos directamente del libro, básicamente. Cervantes es posiblemente tal vez el más grande de los escritores de habla española, el único que le hace un poquito de sombra, digamos, en la literatura universal. Esto por supuesto es debatible, pero podría llegar a ser Shakespeare nada más. Es un escritor de características universales.
That is the question.
Y la obra del Quijote es una obra que se modifica con el tiempo. Borges decía que los lectores del Quijote, en diferentes momentos históricos, encontraban otras cosas en el Quijote. O sea, el primer lector del Quijote leyó una parodia de novelas de caballería. Los subsiguientes lectores del Quijote, que además escribieron acerca de él, lo reformulan, encuentran otros matices. Una de las grandes virtudes de los grandes clásicos es que pueden ser reinterpretados, y esto ocurre, me parece, con el arte en general. Las grandes obras tienen una resignificación constante. El humanismo detrás de la figura del Quijote y de Sancho Panza hacen que las diferentes generaciones de lectores encuentran diferentes simbologías en él y que asistamos además como lectores a lecturas previas. Leer a Borges y leer su interpretación del Quijote enriquece y modifica nuestra propia visión de ese Quijote. Eso por un lado. Ahora vamos tal vez un poquito al argumento del Quijote, que es bien conocida, pero la contaremos un poquito más en detalle. Cervantes utiliza una serie de recursos narrativos que fueron impensados para esa época y que él los inauguró. Se dice que con el Quijote se crea el concepto de novela moderna. La novela, como la conocemos hoy por hoy, cualquier tipo de novela, incluso una novela de Stephen King, una novela de Mariana Enríquez, una novela de Paul Auster, son todos deudores de esa primera obra de Cervantes. Él inauguró la narración y la cacofonía de voces, el cambio de personajes y de diferentes perspectivas por parte de los protagonistas que generan una visión polifónica del libro. Antes de eso, eso no existía. Antes del Quijote, esas virtudes no existían. Cuando el libro comienza, comienza con vaguedades. Cervantes empieza en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme. Vivía un hidalgo que se llamaba Quijone, que se tiró a los caminos. Y que además hace como una especie de recurso narrativo de mamushkas, donde la historia principal fue contada por un árabe, después traducida junto por otra. O sea que la versión que el autor del Quijote nos refiere es casi una tercera versión. Y dentro de eso están todas las otras. Nos van a contar la historia de este hombre que se volvió loco leyendo novelas de caballería. Una de las cosas que había pasado previa a la escritura del Quijote era que las novelas de caballería habían tenido un boom editorial gigantesco, enorme, 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 enorme. Era prácticamente lo único que se escribía en esa época, en el 1600. Pero era un recurso completamente agotado desde los primeros ciclos artúricos, tal vez de estas primeras historias de caballeros, que tenían una estructura determinada, más cercanas al mito y a la leyenda, habían ido variando y habían caído en una especie de sinsentido. Podemos pensar tal vez en películas tipo clase B, podemos pensar en películas chinas de Kung Fu de los 70, donde el protagonista lograba hazañas completamente inverosímiles, ¿no? De igual manera, los caballeros de estas novelas de caballería se enfrentaban con dragones y gigantes y de un solo hachazo cortaban la cabeza de 7 gigantes. O sea, eran irreales. La temporalidad era irreal. Los sucesos que ocurrían eran desmesurados y rompían toda lógica de verosímil en la narrativa. Cervantes, cansado de esto, porque no estaba cansado del género de caballería, sino de la mala novela de caballería, que era lo que imperaba en aquel entonces, decidió hacer una parodia de estas, decidió matar a la novela de caballerías. Esa mala novela de caballería, él quiso parodiarla y finalmente enterrarla con una sátira feroz que iba a ser el Quijote. Entonces creó este personaje que se llamaba Alonso Quijana, que se iba a volver loco leyendo libros de caballería, malos libros de caballería. Consume de manera sistemática y voraz cuanto libros de caballería cae en sus manos. En determinado momento, los matices de la realidad se desdibujan y llega a la conclusión que él, un anciano, empobrecido, dueño de una pequeña finca, era un caballero errante. Y que, por supuesto, tenía que salir al mundo a traer la justicia, a enderezar entuertos, dice él. Se va a calzar una vieja armadura de su bisabuelo, la va a emparchar con pedazos de madera y retazos de ropa que iba a encontrar ahí, una armadura hecha de latón. Va a ensillar a su caballo un viejo jamelgo y le va a poner Rocinante. Por supuesto que como el Quijote está loco, todo lo que ve lo matiza con esta fantasía irrefrenable. Entonces su caballo no era un jamelgo desdentado, sino un brioso corcel. Su armadura no era una cosa oxidada y devastada por el tiempo, sino una reluciente armadura de metal. Se va a subir a su caballo y se va a salir al mundo a intentar impartir justicia. Cada momento de ese viaje, del transcurrir de esta primera etapa del viaje, el Quijote va a trastocar la realidad de manera sistemática. Va a llegar, por ejemplo, a una posada y se va a dar cuenta que nunca fue armado caballero. Entonces tiene que velar sus armas por 24 horas. Se va a meter en una posada en la cual él está convencido de que es en realidad un castillo, que las prostitutas son princesas, que los borrachos son caballeros, y va a pedirle al posadero, que él cree que es un rey, que lo nombre caballero. Por supuesto, nadie va a entender a este lunático vestido de harapos y de metales, flaco, enjuto, verborrágico, y que habla como 300 años atrás, porque intenta hablar y emular el habla de los caballeros andantes que habían terminado hace 500 años atrás. Se van a reír y el Quijote siempre va a sufrir dolencias físicas, lo van a cagar a palo de manera sistemática en cada uno de estos encuentros. Va a volver, después nuevamente lo fajan en una, lo rompen entero y lo envían a su casa. En su casa él se va a recuperar junto con unos amigos que le queman parte de la biblioteca intentando curarlo de este mal de malos libros, convencidos de que los libros lo han vuelto loco. Pero eso no va a detener al Quijote. Y el Quijote va a tener un vecino que es un porquerizo, ignorante, simplista y muy realista, que va a ser Sancho Panza. Y acá aparece otra figura y otro acierto enorme por parte de Cervantes, que va a generar un contrapunto entre dos personajes. Entre el Quijote, que va a estar loco, va a ser un erudito porque ha consumido muchos libros, un tipo muy lúcido en materia teórica, un conocedor profundo del mundo, y Sancho Panza, que es ignorante, no sabe leer, desconoce la realidad por fuera de su pequeña granja, pero que está cuerdo. Sancho está cuerdo, Sancho ve las cosas como verdaderamente son. Y en este contrapunto de estas dos figuras tan disímiles ocurre el humor, todo el tiempo. Es un diálogo prácticamente de locos, por las características que ambos tienen. Y todo el tiempo surge el humor en esa contraprestación, digamos, de locura y de realidad que choca todo el tiempo. El Quijote lo va a convencer a Sancho de que él le va a dar una ínsula. Sancho no sabe lo que es una ínsula, pero está convencido de que la merece y cree a pie de juntillas porque es un hombre simple, es un tipo crédulo y un hombre honesto, y va a creer en el Quijote, porque deposita en Quijana y ve en Quijana todo lo que de alguna manera él no es. En esa erudición, en ese porte, en esa fe incorruptible de que la aventura les va a dar riquezas y reinos cuando venzan a gigantes y conquisten reinos ajenos, él se va a ver beneficiado. Y los dos van a salir a la aventura. Por supuesto, esto va a salir mal. Porque esto es una parodia. Pero siempre el diálogo acerca del mundo entre estos dos personajes es muy pero muy rico. Muy pero muy rico. Y de una profundidad inusual. Está re buena, sobre todo la primera parte. Van a volver derrotados, porque siempre van a ser derrotados, porque son, por supuesto, es la característica del Quijote, ¿no? El Quijote va a estar enamorado, porque todo caballero andante necesita una amada, se va a dar cuenta de que necesita una amada, y la única chica que él recuerda es una moza de su pueblo, y él va a elevar a esa moza a una estatura de deidad. Por supuesto va a ser Dulcinea. Y él va a intentar generar estas hazañas para la loas de su señora. Esta chica desconoce por completo a Quijana. El tipo se le acercó dos o tres veces, intentó seducirla previamente a su locura, y la chica más o menos lo recuerda, pero verdaderamente nunca había entablado ningún tipo de relación con él. Entonces es una figura que permanece detrás de la trama. Y la figura de Dulcinea se agiganta porque él vuelve una y otra vez, pero pocos visos de realidad tiene, como todo en esta novela. Van a volver derrotados de su primera aventura y van a salir nuevamente a la aventura tiempo después. Lo que ocurre, digamos, entre el primer tomo y el segundo pasan 10 años. Cervantes va a tomarse 10 años para escribirlo. Porque además le pasa algo que es completamente irónico. Cervantes, cuando escribe la primera parte del Quijote, se transforma en un éxito editorial gigantesco, enorme. Enorme, enorme, enorme. En aquel entonces los derechos de autor no existían y cualquiera podía escribir cualquier cosa, básicamente. Entonces surgieron, prendidos al éxito de este Quijote, falsos Quijotes. O sea, cualquier otro autor escribía las aventuras del Quijote, las continuación de las aventuras del Quijote. Y surgieron así cientos de Quijotes apócrifos que no habían sido escritos por Cervantes. Y Cervantes se quería matar porque no era eso lo que él quería. Él quería todo lo contrario. Entonces, cansado de esta circunstancia, dice, bueno, voy a escribir la segunda parte del Quijote y esta vez me va a salir bien. Esta vez voy a ponerle los clavos al ataúd de esta mala literatura de caballeros andantes. Tarda 10 años, saca nuevamente la segunda parte y Sancho y el Quijote vuelven otra vez a las andadas. Y en una muestra genial de recursos narrativos, los personajes que se vuelven a cruzar con Sancho y con el Quijote han sido lectores de la obra de Cervantes, del primer Quijote. del Quijote original. Entonces, todos los protagonistas, todos los personajes con los que ellos se van a ir cruzando, ya saben quiénes son ellos. Este es un recurso extraño en la literatura, que es una ficción dentro de otra ficción. Es como Las mil y una noches. Borges, en un ensayo muy lindo que les recomiendo, está en otras inquisiciones, se llama Magias parciales del Quijote, analiza eso desde una mirada metafísica. Súper interesante, pero por ahí no viene al caso de este post. Entonces los personajes, que son personajes, son lectores de esta primera aventura. Y le van a tomar el pelo al Quijote, porque ya saben que el Quijote está loco y que el que lo acompaña no. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que Sancho va a creer en las magias y en las mentiras que los otros personajes recrean en función de la burla hacia el Quijote, ¿no? Se cruzan con una pareja, que son una pareja de nobles, que han sido lectores de este primer tomo, y deciden a Sancho darle una ínsula, porque saben que es lo que la promesa que el Quijote le había dado, porque han sido lectores de esa primera obra. Entonces Sancho se ve gobernando una región de España, impartiendo justicia. Y contrario a lo que uno podría llegar a pensar, Sancho lo hace muy bien. Lo hace con justicia, con moderación. Y el Quijote, ellos van a intentar venderle situaciones mágicas, pero el Quijote solamente ve su locura. Cuando los otros le ofrecen la fantasía, el Quijote ve que es falso lo que ocurre ahí. Entonces es un libro que está atravesado por mil matices. Puede parecer, de alguna manera, un poquito ríspida esa lectura, un poquito pedregosa en un primer momento, pero es un libro que tiene de todo, absolutamente de todo. Es por eso que las sucesivas generaciones de lectores asisten una y otra vez y con placer y con resignificación a esta obra, que es una obra casi infinita, porque detrás de esa parodia, de ese intento de parodia, hay algo mucho más espeso, que es una reflexión gigantesca acerca de el alma humana, el pensar, el sentir, el devenir del tiempo, la condición humana en su esencia más profunda. Cervantes, posiblemente sin quererlo, intentando simplemente hacer una parodia, algo chiquitito, una obra que fuera una denuncia acerca de una tendencia literaria, terminó creando una de las joyas de la literatura, a pesar de sus propias intenciones. El genio de Cervantes es tan grande que sobrepasa sus propias intenciones. Si tienen la oportunidad, cómprense un tomo del Quijote. Denle una oportunidad. Yo les prometo miles de carcajadas y que no se van a arrepentir. Nos vemos en el próximo capítulo de Jardines Ajenos por gamera.com.ar. Hoy también nos pueden encontrar en Spotify y también no quiero dejar de decir que también nos pueden encontrar en Facebook con De Jardines Ajenos y en Instagram. Si nos buscan, pónganos seguir y seguramente encontrarán, además de estos podcasts, muchísimos otros contenidos, videos, reseñas, lecturas y demás que nosotros estamos subiendo todo el tiempo a las redes. Ha sido un placer como siempre, nos vemos y nos escuchamos en realidad en el próximo podcast.
Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.